desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo, Murgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, comentarios y otra información y canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.buenos.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Se insta a Pakistán a llevar la cuestión de las violaciones continuas de los derechos en Jammu y Kashmir dirigidas por India a la Corte Internacional de Justicia. El asesor de Seguridad Nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, niega que haya una advertencia de los funcionarios de inteligencia estadounidenses de que Rusia está interfiriendo con la campaña del presidente de Estados Unidos para aumentar la posibilidad de que Trump sea reelegido. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. Se insta a Pakistán a llevar la cuestión de las violaciones continuas de los derechos en Jammu y Kashmir dirigidas por India a la Corte Internacional de Justicia. La declaración fue hecha por el ex presidente de justicia de Gambia, Ali Nawar Chowan. Chowan dijo que Pakistán, que era una parte importante en la vieja disputa, tenía que acercarse a un tribunal de la ONU. Eso fue dicho por Ali Nawar Chowan, según lo informado por la agencia Anadolu el lunes. Según Chowan, las autoridades pakistanes deben explicar la razón de la demora. Chowan, ciudadano pakistaní, fue juez en La Haya de 2006 a 2009. Luego se desempeñó como presidente de justicia de Gambia entre 2014 y 2015. El ex juez instó a que los esfuerzos de Kashmir sean reconocidos ante las Naciones Unidas por la forma en que los cuerpos palestinos estaban representados en foros internacionales. Hay una resolución de la ONU sobre Kashmir y mantienen la lucha de Kashmir. El asesor de Seguridad Nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, niega que haya una advertencia de los funcionarios de inteligencia estadounidenses de que Rusia está interfiriendo con la campaña del presidente de Estados Unidos para aumentar la posibilidad de que Trump sea reelegido. Eso fue dicho por Robert O'Brien en una entrevista con ABC News que se transmitió el domingo. O'Brien fue nombrado asesor de seguridad nacional por Trump en septiembre del año pasado. Funcionarios de inteligencia estadounidenses dijeron al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes en una presentación cerrada que Rusia estaba interfiriendo nuevamente en la política estadounidense antes de las elecciones de noviembre, como fue el caso en 2006. Desde esa exposición, Trump despidió al jefe de inteligencia en funciones y lo reemplazó por un leal político. Las fuerzas navales de la coalición liderada por Arabia Saudita, que lucharon en Yemen el domingo, frustraron un ataque terrorista preparado por el movimiento Houthi de los aliados iraníes en el sur del Mar Rojo. El Sur del Mar Rojo es la principal vía de barcos comerciales. Un portavoz de la coalición, el coronel Turki al-Maliki, dijo en un comunicado a la agencia de noticias estatal saudita SPA que la fuerza había dañado un barco no tripulado cargado de explosivo que fue lanzado desde la provincia de Hodeidah en Yemen del Oeste. No proporcionó información sobre el objetivo. El grupo ha estado luchando contra una coalición militar musulmana sunita desde 2015 en el conflicto que se produjo principalmente en la región como una guerra de poder entre Arabia Saudita y el archienemigo chiita iraní. Yemen se encuentra a lo largo del Golfo de Bab al-Mandeb en la entrada sur del Mar Rojo, una de las rutas comerciales importantes para los petroleros desde el Medio Oriente hasta Europa. Maliki dijo que el ataque planeado amenaza la seguridad regional e internacional y comercio marítimo. Los jefes de finanzas de los 20 principales países del mundo se comprometieron a monitorear el impacto del brote del virus de corona o coronavirus en el crecimiento global y a tomar medidas si es necesario, cuando dijeron que políticas monetarias laxas y disminución de la tensión comercial impulsarían los aumentos en 2020 y 2021. Los ministros de finanzas y jefes de los bancos centrales del grupo de los 20 se enfrentan a una seria presentación del Fondo Monetario Internacional que estima que la epidemia erosionará 0.1 puntos porcentuales de crecimiento global. Citado por Reuters, el secretario de Tesoro de Estados Unidos, Stephen Mnuchin, dijo que los banqueros buscarían opciones para responder a la epidemia si fuera necesario, mientras que el gobernador del Banco Central de Japón, el Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, dijo que estaba listo para relajar la política si fuera necesario. China estuvo representada en la reunión del G20 por su embajador en Arabia Saudita, cuando altos funcionarios se mantuvieron alejados debido a la crisis que se estaba desarrollando debido al virus. Las autoridades, incluida Indonesia, aún investigan la existencia de un hombre de Japón que dio positivo por un nuevo virus o coronavirus después de visitar Indonesia el 15 de febrero. El Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la Embajada de Indonesia en la ciudad capital de Tokio, todavía está buscando más información. Eso fue dicho por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Teuku Faisazia, el lunes. Desde el Ministerio de Salud también existe cooperación para compartir información con el Ministerio de Salud japonés, lo que significa que cualquier agencia que obtenga información antes se notificará entre sí. La Dirección General de Protección de Ciudadanos de Indonesia del Ministerio de Relaciones Exteriores, Yuda Nugraha, también dijo que las autoridades japonesas aún no habían notificado la identidad de sus ciudadanos infectados con el virus de corona o coronavirus. El ministro coordinador de Desarrollo Humano y Cultura, Muhajir Effendi, dijo que el gobierno evacuaría a todos los ciudadanos indonesios que estaban en los cruceros Diamond Princess y World Dream. Estas dos naves han quedado atrapadas en un nuevo tipo de epidemia de virus corona o coronavirus COVID-19 desde principios de febrero. Muhajir dijo eso en el Palacio Presidencial de Jakarta el lunes. Hay 78 ciudadanos indonesios en el crucero Diamond Princess. En el camino, el barco ancló en el puerto de Yokohama para someterse al periodo de cuarentena del despliegue de COVID-19. Hay 4 ciudadanos indonesios confirmados expuestos al virus y que están recibiendo tratamiento en Japón. Un total de 188 indonesios trabajan en crucero World Dream, que hasta ahora todavía están en aguas internacionales cerca de Bintan porque se les niega a inclinarse en todos los países, incluido Indonesia. Los resultados de salud junto con la temperatura corporal mostraron que todos los ciudadanos indonesios estaban libres de COVID-19, al igual que todos los pasajeros del barco que habían abandonado el barco en el último viaje el 9 de febrero de 2020 desde Hong Kong. El secretario del ministro coordinador de Economía, Susi Villono, dijo que el gobierno planeaba realizar una gira relacionada con la ley Omnibus de Cipta Karya 18 ciudades en Indonesia esta semana para absorber las aspiraciones de varios interesados. Eso fue dicho por Susi Biono en Jakarta el lunes. Susi Biono dijo que las ciudades que fueron el destino de la gira de la ley Omnibus de Cipta Karya se determinaron a través de varios aspectos como la gran cantidad de industrias, partes interesadas, trabajadores y consideraciones de inversión. Susi Biono declaró que el gobierno había preparado todas las necesidades relacionadas con el roadshow o la gira a partir del material de socialización, la exposición que se entregaría, hasta las preguntas y respuestas relacionadas con los últimos temas, especialmente la ley Omnibus de Cipta Karya o la creación de trabajo. Hizo hincapié en que toda la discusión sobre el proyecto de la ley Omnibus de Cipta Karya todavía estaba muy abierta, aunque se había presentado al Parlamento el 12 de febrero, por lo que el gobierno quería absorber las aportaciones y aspiraciones del público. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre coordinación global y colaboración para superar COVID-19. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que la coordinación y colaboración global es muy importante para controlar y superar la propagación del virus corona, COVID-19. Esto fue transmitido cuando se reunió con el director general de la Organización Mundial de Salud, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en Ginebra, Suiza, el lunes. La ministra Retno Marsudi también declaró que la colaboración global en el manejo del COVID-19 no es solo para superar la propagación de este virus a corto plazo, sino también para anticipar la posibilidad de propagar virus similares a largo plazo. Anteriormente, Indonesia también había propuesto una forma más concreta de cooperación, el establecimiento de la Fuerza de Tarea Conjunta de Ministros de Salud ad hoc ASEAN-China. Esta propuesta fue transmitida por la ministra Retno Marsudi en una reunión especial de los ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN y China en Vientiane, Laos, el jueves 20 de febrero. Hizo hincapié en que la fuerza de tarea podría centrar la cooperación en el intercambio de información y datos, específicamente en el manejo del brote del COVID-19, reuniéndose con un equipo de expertos y alentando la investigación y la producción conjunta de vacunas para el virus. En la actualidad, varios países están trabajando arduamente para crear una fórmula de vacuna que se espera que sea un antídoto contra COVID-19 que se ha cobrado al menos 2.600 vidas. China ahora está probando una vacuna para animales con la esperanza de que el proceso demore menos de un año. El embajador de China en Indonesia, Xiao Jian, en un panel de discusión realizado por la política de la comunidad exterior de Indonesia en Jakarta el lunes, espera que en 2 o 3 meses la vacuna COVID-19 pueda ser probada en pacientes. Otros países que también realizan pruebas similares son Gran Bretaña, Rusia, Estados Unidos y Singapur. Estos países pueden complementarse entre sí para crear una vacuna contra COVID-19. Cada esfuerzo de colaboración para superar el brote que comenzó a principios de 2020 debe intensificarse y fortalecerse. Cada parte interesada debe darse cuenta de que tiene un papel en el manejo de COVID-19. El agradecimiento y el apoyo por cada esfuerzo realizado en prevención y tratamiento deben continuar fortaleciéndose. Cada individuo puede desempeñar un papel como los esfuerzos preventivos realizados por sí mismos. Según lo expresado por el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el viernes, llamó a la comunidad internacional a actuar antes de que sea demasiado tarde. También enfatizó la ventana de oportunidad todavía existe, pero nuestra ventana de oportunidad se está estrechando. debemos actuar rápidamente antes de que esté completamente cerrada. Con la participación de todos los interesados y todos los esfuerzos, estamos seguros de que este brote se resolverá pronto. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Hola oyentes, donde quiera que estén, ahora en el segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 25 de febrero en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 25 de febrero del año 1964, cuando Muhammad Ali ganó el campeón mundial de peso pesado. Muhammad Ali, con el nombre original Cassius Marcellus Clay Jr., es un exboxeador profesional estadounidense, considerado generalmente como el mejor campeón de peso pesado en la historia del mundo del boxeo. Una figura polémica y polarizante durante su carrera temprana, Ali ahora se considera altamente para las habilidades él exhibió en el anillo más los valores él ejemplificó fuera de él: libertad religiosa, justicia racial y el triunfo del principio sobre la conveniencia. Es una de las figuras deportivas más reconocidas de los últimos 100 años, coronada Sportsman of the Century por Sports Illustrated y Sports Personality of the Century por la BBC. Clay ganó 6 títulos de guantes de oro de Kentucky, 2 títulos nacionales de los guantes de oro, un título nacional de la Unión Atlética Aficionada y la medalla de oro del peso pesado ligero en 1960. Juegos Olímpicos del Verano en Roma. Luego cambió su nombre a Muhammad Ali después de seguir al Islam. Continuamos con el evento o acontecimiento ocurrido el año 1986. Cuando Corazon Cory Aquino fue instalado como el nuevo presidente de las Filipinas. María Corazon Cory Aquino era una política filipina que sirvió como 11ª presidente de las Filipinas. Fue la figura más prominente de la Revolución del Poder Popular del año 1986, que derrocó el gobierno autoritario de 20 años del presidente Ferdinand Marcos y restauró la democracia en Filipinas. Ella fue nombrada Woman of the Year en la revista Time en 1986. Antes de esto, ella no había tenido ninguna otra oficina electiva. Una autoproclamada ama de casa estaba casada con el senador Benigno Aquino Jr., el más ferviente crítico del presidente Marcos. Ella emergió como líder de la oposición después de que su marido fuera asesinado el 21 de agosto de 1983, al regresar a Filipinas del exilio en los Estados Unidos. A finales del año 1985, Marcos pidió elecciones rápidas y Aquino se postuló para la presidencia con la ex senadora Salvador Laurel como vicepresidente. Después de las elecciones del 7 de febrero de 1986, el Batasang Pambasa proclamó a Marcos, su compañero de fórmula, Arturo Tolentino, como los ganadores en medio de acusaciones de fraude electoral, con Aquino pidiendo acciones masivas de desobediencia civil. Las defecciones de las Fuerzas Armadas y el apoyo de jerarquía católica local llevaron a la revolución del poder popular que expulsó a Marcos y aseguró la adhesión de Aquino el 25 de febrero de 1986. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Sini padamu, sekali lagi padamu, ku bawakan rindu yang kau pesan utuh. Aku di sini untukmu, sekali lagi untukmu. Percayalah, lagi kau gundah. Pun aku merasakan getaranmu, mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu. Hidup adalah tentangmu, selalu saja tentangmu. Sepertinya kau adalah candu bagiku. Kau buat aku tak mampu, selalu saja tak mampu menahan perasaanku atas dirimu. Pun aku merasakan getaranmu, mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu. Pun aku merasakan getaranmu, mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku. Getaranmu, mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu. Pun aku merasakan getaranmu, mencintaiku seperti ku mencintaimu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta, 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el segmento de Mi Indonesia trata sobre la ministra de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, pide a la ASEAN y China que fortalezcan los mecanismos regionales para enfrentar el brote de COVID-19. El brote de la enfermedad de coronavirus de 2019 o COVID-19 se analiza en el foco de discusión en una reunión especial de los ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN y la República Popular de China en Vientiane, Laos, el jueves 20 de febrero. Como se cita en el sitio web de kemlu.go.id, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que se necesita la colaboración entre los países de la región, especialmente entre los países de la ASEAN y China, para prevenir y erradicar el brote de COVID-19 en la región. Según Retno, el brote de COVID-19 se ha convertido en un desafío global sin fronteras nacionales. El mundo no tiene más remedio que colaborar. ella mencionó específicamente tres pasos principales para mejorar la colaboración estatal en la región. Primero, una estrecha coordinación entre los países de la región para prevenir, controlar y minimizar el impacto del brote del COVID-19 es un paso importante. Retno Marsudi explicó que el intercambio de información entre ASEAN y China es muy importante. La capacidad del mecanismo ASEAN-China para superar el brote de SARS de 2003 proporciona lecciones valiosas para la ASEAN y China para enfrentar el brote de COVID-19. Durante la reunión, Indonesia propuso una línea de comunicación directa entre ASEAN y China para intercambiar la información más reciente. El segundo paso transmitido es que el mecanismo ASEAN-China para hacer frente a las crisis epidémicas como COVID-19 debe fortalecerse. El tercer punto es que es necesario fortalecer las estrategias de comunicación. Indonesia propuso el establecimiento de la Fuerza de Tarea Conjunta de Ministros de la Salud ad hoc ASEAN-China. Retno Marsudi también enfatizó que la Fuerza de Tarea podría enfocar la cooperación en el intercambio de información y datos, específicamente manejando el brote de COVID-19, la reunión del equipo de expertos y alentando la investigación y la producción conjunta de vacunas para el virus. Retno Marsudi también explicó que la comunicación pública y la educación relacionados con el brote de COVID-19 es muy importante para evitar el pánico y la confusión causadas por esta epidemia. Las narrativas públicas precisas y las campañas coordinadas proporcionarán una buena confianza pública y un sentimiento para evitar la estigmatización y minimizar los engaños que solo empeorarán la situación. En esta ocasión, Indonesia está lista para compartir experiencias en el manejo de epidemias y enfermedades tropicales. La ministra Retno Marsudi expresó su agradecimiento al gobierno chino por facilitar el regreso de 237 indonesios de la ciudad de Wuhan en la provincia de Hubei. La repatriación de ciudadanos indonesios se llevó a cabo el 1 de febrero de 2020. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Disitu luasnya kesabaran. seperti yang kau mau. Tapi jika
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta, 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, llegamos al segmento de la belleza de Indonesia de hoy. Hoy se trata del tema ritual de Arowana Andala del Sulawesi Sureste. Oyentes, Bau-Bau es una ciudad en la isla de Buton en Sulawesi del Sudeste. Su ubicación estratégica hace que Bau-Bau tenga un papel importante en la línea de navegación nacional y se desarrolle como un centro de actividad de la población, especialmente en los sectores de comercio y servicios. Bau-Bau también tiene una gran cantidad de actividades marinas con abundantes productos marinos. Con el sustento principal como pescador, la comunidad de la ciudad de Bau-Bau, por supuesto, depende del mar. No es de extrañar si la comunidad local tiene una variedad de rituales tradicionales relacionados con el mar. Uno de ellos es el ritual de Arowana Andala, o una fiesta tradicional del mar. Este ritual es un evento de acción de gracias de las comunidades pesqueras de Bone-Bone. La ciudad de Bau-Bau, por la abundancia del favor del Dios que obtienen del mar. Además, es una forma de oración a Dios para aumentar el rendimiento abundante de los pescadores mientras están en el mar. Oyentes, cuando se llevó a cabo el ritual de Arowana Andala, las comunidades pesqueras de la aldea Bone-Bone, subdistrito de Batupuaro, la ciudad de Bau-Bau, se habían reunido en el borde del mar. El ritual comienza con la recitación de oraciones y mantras dirigidos por ancianos locales personalizados. Después de leer la oración, algunos jóvenes levantaron una pequeña balsa hecha de varios palos de bambú con un tamaño de unos 3 metros. Dentro de la balsa hay varios tipos de alimentos, entre ellos el arroz glutinoso, algunos palos de cigarrillos, pescado al parrilla, varios tipos de pasteles tradicionales y dos pollos, a saber gallos y gallinas. La balsa fue luego levantada en dos botes pequeños e inmediatamente llevada al medio del océano y seguida por la comunidad usando un bote de pesca. Después de llegar al medio del océano, la comunidad se lleva la balsa. Oyentes, después de haberse llevado, la comunidad urbana de Bone Bone luego visita una tumba vieja en el pueblo de Vara, el subdistrito de Lakudo de la regencia de Buton Central. La antigua tumba es la tumba de Andi Mamaju, un pescador de la regencia de Hueso, Sulawesi del Sur. Es conocido como la primera persona en enseñar pesca de peces a la comunidad urbana de Bone Bone. Después de rezar, la comunidad regresa a sus respectivos hogares. Este ritual tiene lugar hace cientos de años. Todavía se lleva a cabo por la comunidad de Bone Bone para preservar las costumbres locales y como un evento del turismo cultural. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Sesaat saja tak kau izinkan untuk buktikan semua pasti berubah. Andai saja ada kesempatan kau berikan kita masih bersama. We'll be right back.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta, 3325 kHz y sitio web www.voenyos.id. El siguiente es el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio, presentado por mi compañera Tatiana.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre la Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es Permisi, o se traduce en español, discúlpame. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema Permisi, o se traduce en español, discúlpame. Kevin llegó a una casa particular o habitación con derecho a cocina y se dirigió al guardia de seguridad de la casa diciendo, discúlpame, por favor.
Permisi, Pak.
Iya, ada apa?
Saya mau mencari kamar kosong.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Permisi, o se traduce en español, discúlpame. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Permisi, permisi, en español, discúlpame. Maaf, maaf. Se dice en español, lo siento. Saya mau bertanya. Saya mau bertanya. En español, quería preguntar. Silakan. Silakan. En español, por favor. Ada apa? Ada apa? En español, se dice, ¿qué pasa? Kenapa? Kenapa? En español, ¿por qué? Cari. Mencari. En español, buscar. In the cost, cost, en español, se dice habitación con derecho a cocina o casa de particular. Saya mau cari kamar kosong. Saya mau cari kamar kosong. En español, estoy buscando una habitación vacante. Estimados oyentes, en la conversación ustedes escuchan Kevin dice permisi, permisi, o en español, discúlpame. En el contexto, la frase permisi se usa para que alguien sea consciente de su presencia y le preste atención a lo que va a decir. Esta expresión es un tipo de forma antes de preguntarle a alguien en la calle o en otro lugar. Después de que le respondan, entonces puede decir su intención. Por ejemplo, permisi, Pak. Permisi, Pak. O en español, discúlpame. Iya, ada apa? Iya, ada apa? En español, sí, ¿qué pasa? Saya mau cari kamar kosong. Saya mau cari kamar kosong. En español, estoy buscando una habitación vacante. Estimados oyentes, además de la frase permisi, para comenzar la conversación, usted puede decir maaf, maaf, o en español, lo siento. Le respondan como siguiente. Ya, ¿ada apa? Ya, ¿ada apa? O en español, sí, ¿qué pasa? Iya, ¿kenapa? Iya, ¿kenapa? O en español, sí, ¿por qué? Silakan. Silakan. O en español, por favor. Y vamos a escuchar los ejemplos de la siguiente conversación. Saya mau bertanya, Pak. Saya mau bertanya, Pak. En español, quería preguntarle, señor. Iya, ¿ada apa? Iya, ada apa? En español, sí, ¿qué pasa? Maaf, Pak. Maaf, Pak. O en español. Lo siento, señor. Iya, kenapa? Iya, kenapa? ¿Qué significa? Sí, ¿por qué? Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma Indonesia, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Permisi, Pak.
Iya, ada apa?
Saya mau mencari kamar kosong.
Estimados oyentes, así esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma Indonesia. Ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Ada cinta yang sejati, ada sayang yang abadi, walau kau masih memikirkan. Masih berharap kau milikku. Sejauh ku melangkah, hatiku kamu. Sejauh aku pergi, rinduku kamu. Masihkah hatimu aku meski ada ada hati yang lain, ada cinta yang sejati, ada sayang yang abadi. Walau kau masih memikirkannya, aku masih berharap kau begitu. Andai harus terpisahkan, mungkin inilah takdir cintaku. Walau kau masih memikirkannya, aku masih berharap.
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música presentada por mi compañera Tatiana.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta edición presentamos una canción malaya titulada Tak Pernah Kusangka, o que significa Nunca Lo Pensé, que será cantada por Eddie Silitonga. La canción malaya Tak Pernah Kusangka o Nunca Lo Pensé por Eddie Silitonga fue compuesta por Rinto Harahap. La letra de esta canción cuenta la historia de alguien que no esperaba que su vida estuviera llena de tristeza. Lamento su desafortunado destino y su vida solitaria, anhelando la felicidad. Según la letra, esta canción está acompañada de música triste cantado el corazón. La canción Tak Pernah Kusangka está en el álbum musical de Pop Malayo Volumen 1 del cantante Eddie Silitonga. Eddie Silitonga, quien nació en Pematang Siantar, Sumatera Septentrional, conocido por su voz aguda, ya canta en decenas de álbumes musicales con varios géneros musicales, y uno de ellos es del género malayo. Y bueno, vamos a escuchar la canción Tak Pernah Kusangka, Nunca Lo Pensé, por Eddie Silitonga. Queridos oyentes, que tengan un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Sungguh ku tak menyangka sayang banyaklah.
Oyentes, finalizamos el programa en español hoy. Gracias a ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voindonesia, Instagram voice-of-indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Chaman. Nos despedimos de ustedes. Adiós.